Para conocer más sobre el mundo de las plantas y los grandes beneficios que nos aporta, a la 1:48 o 12:48 en Canarias contamos ya con Eduardo Bazo Coronilla, que es biólogo y experto en botánica. Eduardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Una pregunta y rápido, porque no vamos muy bien de tiempo, que hemos empezado un poquito tarde. ¿Tan importantes son las plantas en nuestra vida, Eduardo?
Pues la verdad es que sí, debemos de tener en cuenta que antes de que la industria farmacéutica desarrollase toda la batería de fármacos de síntesis que encontramos en una oficina de farmacia usual de nuestro barrio, el ser humano trataba sus dolencias con lo que había en el medio. Y eso implicaba pues conocer las plantas de nuestro entorno, no solamente las plantas, también sino los hongos, los líquenes. Y fue un poco por ensayo y error como nació, por así decirlo, la primera farmacopea o protofarmacopea.
Farmacopea, por cierto, para que nos entiendan los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en directo en la cadena COPE, es ese libro oficial de medicamentos que recoge las sustancias medicinales de uso común. Pero Eduardo, sí que te quiero preguntar, por favor, ¿cuáles han sido los mayores avances que se han conseguido gracias a las plantas y a su uso terapéutico?
Pues el primero de ellos quizás sea alargar nuestra esperanza de vida. Un ejemplo muy simple quizás sea el popular ácido acetil salicílico, que es la aspirina.
La aspirina,
¿no? Sí. Pues imagina una corteza de un árbol, que en este caso es el sauce, pues imagínate que esa pequeña corteza de un árbol aparentemente tan inocente, ¿no? Pues tiene una capacidad febrífuga, es decir, que cuando el ser humano se encontraba mal, con fiebre y con dolores articulares y no sabía muy bien el motivo de esa dolencia, sin embargo, sí que sabía que mascando la corteza de ese árbol se remitían esas dolencias, ¿no? Posteriormente, la industria farmacéutica, por medio de síntesis química, añadió una pequeña modificación, porque lo que encontramos en la corteza del árbol es ácido salicílico y sienta un poquitín irregular nuestro estómago. Pues bueno, esa pequeña modificación, que es añadir un grupo acetilo, pues hizo que nos cayera un poco mejor en el estómago, pero fue un avance revolucionario, ¿no? El hecho de poder tratar determinadas enfermedades con una simple corteza de un árbol. O el ejemplo, otro ejemplo de los más comunes, que al que le debemos mucho, por ejemplo, los españoles, por ser Celestino Mutis uno de los que más indicaciones dijo, o dejó por escrito, mejor dicho, sobre la recogida de la cinchona, ¿no?, que es la quinina, en definitiva, sí. Pues se la debemos a Celestino Mutis. Y la quinina, que es un remedio para tratar el paludismo, ¿no?, un antipalúdico, sí. Pues después ha dado lugar a toda una batería de fármacos de síntesis basados en su estructura química, que en definitiva proviene también de la corteza de un árbol, ¿no?
Eduardo, estoy pensando que hay algo en lo que mucha gente duda, es si se puede combinar un tratamiento con fármacos y plantas medicinales a la vez. Eduardo, ¿se puede o tiene que estar siempre bajo la supervisión de un médico?
Casi siempre se recomienda que esté suscrito o supervisado por un profesional de la salud. Y esto es muy importante. Bajo ningún concepto nadie debería dejar su tratamiento y sustituirlo por un remedio, digamos así, natural, ¿no? Los remedios vegetales, por así decirlo, que tienen origen botánico, aun teniendo el principio activo en ese preparado, digamos, de herboristería, no está quizás en la dosis suficiente, ni está aislado ni purificado, con lo cual el efecto puede ser menor del que nosotros necesitemos, ¿vale? Un ejemplo muy simple, ¿vale? La tangeterina se sabe que tiene potencial efecto citotóxico, es decir, que puede matar a las células oncogénicas, ¿vale? Nadie en su sano juicio se trataría el cáncer comiendo naranja. Claro. Es una estupidez pensar eso, porque la cantidad de tangeterina que tiene una naranja es minúscula con la que necesitaría nuestro organismo para matar esas células cancerígenas. ¿Me explico? Entonces, todo en su justa medida es necesario, pero sabiendo que ese principio activo, esa molécula, estando presente en la naranja, necesita ser purificada, aislada, y tener una concentración necesaria y suficiente para que verdaderamente surja ese efecto citotóxico, en este caso para las células cancerígenas.
Eduardo, permíteme que salude a Emilio Zamora, a José Galindo Espinosa, a Mamen Coscuyuela y a Catalina Oliver. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Aquí ponedor que le dé a seguirnos en esta red social. Yo le menciono para darle las gracias y la bienvenida e integrarle directamente en el programa. Pero Eduardo, continúo contigo, porque también la gente me está preguntando. Pulpo, pregúntale a Eduardo cómo es ese proceso en el que se estudia una planta para saber cuáles son sus propiedades. Por ejemplo, el cómo se pueden descubrir sus beneficios, porque ahí hay mucho trabajo.
Pues la mayor parte de los casos, lo que se observan son una serie de características o fenómenos que hacen que esa planta pues combata de una determinada manera una enfermedad, una plaga, o sea un mecanismo de resistencia a la herbivoría, etc. Posteriormente, se aísla ese principio activo responsable de esa característica o esa propiedad y se ensaya. Ahora mismo, por ejemplo, en plantas se están utilizando muchos ensayos con el objeto de buscar propiedades anticancerígenas, ¿no? Y en la Universidad Complutense de Madrid se está estudiando muchas plantas de la meseta, porque han visto que hay principios activos con potencial remedios, digamos, para tratar las enfermedades oncológicas, lo que es el cáncer, por así decirlo. Esos estudios, posteriormente, si dan buenos resultados, tendrán que ser cribados y puestos en ensayo, y una vez que se vea que no tienen toxicidad para los humanos y que tienen ese potencial terapéutico, pues ya sí que lo podremos encontrar en las oficinas de farmacia. Es un proceso muy, muy complejo. Se estima que desde que se aísla un principio activo hasta que finalmente se demuestra ese potencial terapéutico y finalmente se ve que no es nocivo para la salud de los humanos y se patenta y se comercializa, pues podemos tardar en alrededor de unos 10-12 años.
Fíjate que al principio del programa, en cuanto ha terminado el partidazo, estábamos ya hablando de las infusiones, ¿no? Hablábamos de eso al comienzo de poner las calles. ¿Qué tipo de infusiones existen y, sobre todo, qué propiedades tiene cada una de ellas? Esto yo creo que es bastante interesante.
Infusiones hay de todo tipo. Piensa que lo primero que hacemos todos nosotros, y bueno, y tú que trabajas de noche, Pulpo, mejor que nadie, piensa que lo primero que solemos hacer los españoles cuando nos levantamos antes de irnos a trabajar es encender la cafetera. Y exacto, es una infusión. No deja de ser una infusión. Y en este caso, pues tenemos una infusión que lo que hace es intentar activar nuestro sistema nervioso central por medio de la cafeína, ¿no? Y elevar nuestra presión arterial y, en definitiva, mantenernos un poco más alerta, que después de levantarnos estamos todavía un poco medio atontolinados, ¿no? Sí, sí. Ese es un ejemplo. El de la valeriana es el caso contrario, es hipnótico sedante. Después tenemos propiedades carminativas, es decir, que nos ayudan a, cuando tenemos problemas de expulsión de gases, pues nos ayudan a eliminarlos con mayor facilidad, ¿no? En este caso podemos tener la pulegona de la menta poleo. Otros, por ejemplo, nos ayudan a hacer más sencillas las digestiones difíciles. La mayor parte de las infusiones nos ayudan a eso, a calmar nuestros problemas gastrointestinales. Si tenemos algún tipo de dolencia, como por ejemplo, como he dicho anteriormente, problemas de aerofagia o de gases, o acumulación de gases, o problemas de eso, de necesitar un poco calmar nuestro estómago porque tenemos una digestión pesada, porque hemos comido una comida muy copiosa o muy rica en grasa, y lo que nos provoca son esa acidez de estómago, o como decimos por aquí en Andalucía, ardentía. Hay muchos tipos, pero principalmente podemos dividir o podemos establecer esa clasificación básica, ¿no?
Sin embargo, fíjate, Eduardo, que muchas veces se asume que las plantas son seguras porque son naturales, pero no siempre es así. Y imagino que de la misma forma que hay plantas que se pueden utilizar para un uso terapéutico, habrá plantas que también sean tóxicas, ¿no, Eduardo?
Tal cual lo has dicho, Pulpo. Un ejemplo de planta natural es la cicuta.
La cicuta,
sin embargo,
claro,
Nadie en su sano juicio haría infusiones de cicuta. No obstante, siempre, por desgracia, de vez en cuando se ven las noticias que alguna persona ha fallecido porque ha confundido cicuta con hinojo silvestre, ¿no? Porque se parecen en las hojas y si no sabes diferenciarla adecuadamente, pues puedes tener problemas, ¿no? Hay muchas plantas que son naturales y que provocan, como bien dices, incluso no solamente problemas de salud, sino sino incluso la muerte, ¿no? Por ese motivo, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues cada dos por tres la policía tiene que requisar plantas de beleño que crecen en las gradas de la Catedral de Sevilla, ¿no? Mm. Por si hay alguna persona que por ignorancia o por despiste, pensando que se trata de otra planta, pues la utiliza para su consumo en infusión o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es muy importante tener en cuenta que natural no significa que sea necesariamente inocuo.
Pues Eduardo, te agradezco un montón que hayas estado aquí aguantando hasta casi las 2 de la mañana, son menos 2 minutos, y sobre todo habernos ilustrado también el mundo de las plantas, que eso hoy es el temazo de Poniendo las Calles. Eduardo Bazo, muchísimas gracias, sobre todo por ayudarnos a conocer en profundidad el mundo de las plantas. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Buenas noches, seguimos poniendo las calles.